Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con italiano. Hoy nuestro programa está dedicado al sistema pronominal y nos acompañan las profesoras Conchita Turina, buenos días.
Buenos días.
Y la profesora María Teresa Navarro, buenos días.
Buenos días.
Como digo, vamos a hablar de otros pronombres italianos. Pero, ¿por qué este otros pronombres italianos?
Pues en realidad hemos escogido para este programa el título Otros pronombres italianos con la intención de diferenciarlo de uno que ya hemos emitido anteriormente, que trata únicamente de los pronombres personales. Y recuerdo que si nuestros alumnos van a la página web de Filología Italiana, que es la misma dirección que la de la UNED, añadiendo simplemente italiano, ahí encontrarán los programas de radio emitidos en años anteriores y ahí podrán también acudir al programa de pronombres personales. Y por eso, para diferenciarlo, lo hemos llamado Otros pronombres italianos.
Bien, ¿y cuáles son estos otros pronombres de los que se va a tratar en este programa?
Pues de momento solo vamos a analizar los pronombres numerales e indefinidos. Primero porque representan una cierta complejidad para el alumno español y además porque ya aparecen en las primeras situaciones de aprendizaje y por lo tanto conviene conocerlos bien. Dejaremos para más adelante algunos tipos de pronombres, otros tipos de pronombres como son los demostrativos, interrogativos, relativos o posesivos. Empezaremos por los numerales para pasar luego a los indefinidos.
Pues vamos a empezar precisamente por los pronombres numerales. ¿Cuántos tipos de pronombres numerales hay?
Pues hay dos tipos de pronombres numerales. Los numerales cardinales y los numerales ordinales.
Vamos a empezar, si les parece, primero por los números cardinales. ¿Cómo se pueden definir los números cardinales?
Los numerales cardinales indican una cantidad numérica exacta. Son invariables, por lo tanto, en el número, ya que por su propia definición, 1 es siempre singular y a partir de 2, todos los numerales cardinales expresan una cantidad plural. También son invariables en el género, excepto 1, una.
¿Y qué sucede con los numerales cardinales compuestos?
Pues conviene recordar que los numerales compuestos, los cardinales, naturalmente, en los que una parte de sus elementos son 1 o 8, al unirse con el otro elemento pierden la vocal final y se contraen de la siguiente manera en las decenas, es decir, 31, 38, no 31, 38, ¿no? El número cardinal 1 comparte forma y usos con el artículo indeterminado italiano, sin que en la mayoría de los casos se pueda distinguir netamente los dos valores, ¿no? Y desde el punto de vista formal se apocopa igual que el artículo, es decir, que decimos una aranciata, escribimos un apóstrofo aranciata o la aranciata.
Y en cuanto a la escritura, ¿hay diferencias entre el español y el italiano?
Hay una diferencia importante entre ambas lenguas, que estriba en que en italiano los numerales se escriben siempre formando una sola palabra. Por ejemplo, 5.550, 5.550, se escribe todo junto. Por otra parte, cento es un numeral invariable y mille, escrito con dos L's, forma el plural en mila, escrito con una sola L. Además, la expresión de las centenas más uno puede hacerse de dos maneras. 101 e 101, mientras que en los compuestos con mille más uno solo está permitida la forma mille uno. En los numerales compuestos por 100, cento, y mil, mila, la forma compuesta se puede también separar por medio de la conjunción e, cento e cincuenta, o escribirse todo junto, cento cincuenta. Un millón y un miliardo son sustantivos y por lo tanto conservan la forma plural, milioni y miliardi.
Hasta ahora hemos visto la morfología de los cardinales, es decir, cómo se forman. Pero, ¿qué se puede añadir referente a su uso?
El uso de los numerales cardinales en italiano coincide a veces con el español y en otros casos difiere. Vamos a exponer en primer lugar algunos usos en los que coincide con el español. Por ejemplo, en los numerales que indican un año se pueden suprimir las primeras dos cifras y decir, en vez de 1948, el 48, ¿no? Como nosotros decimos cuando nos referimos a la generación del 27 o del 98, ¿no? Numerales utilizados como sustantivo en algunos casos El numeral adquiere el valor de un sustantivo cuando se utiliza bien en singular, bien en plural. En singular, por ejemplo, cuando indica un número considerado como tal. Por ejemplo, en la lotería, ¿no? He uscito il 13, ha salido el 13, ¿no? O en un equipo de deportes colectivos, como el fútbol, baloncesto o handball, cuando se hace referencia al número para referirse al jugador que lo lleva, ¿no? Il 7 è un brevissimo giocatore, ¿eh? Es decir, el 7 es un jugador estupendo. Y este es un uso que coincide con el español. Pero hay otros usos que son diferentes, y vamos a dar un ejemplo. En los numerales que se usan para indicar siglos a partir del siglo XI después de Cristo, en italiano está muy extendido el uso en el que solo se indican las centenas, por ejemplo, il 300, que corresponde a los años del 1301 al 1399, por lo tanto corresponde al siglo XIV, ¿no? Aunque también se utiliza la forma compuesta por el numeral ordinal más el sufijo esimo, quattordicesimo, pero es muchísimo más común decir il 300 que no el quattordicesimo secolo.
¿Se puede hacer referencia a otros usos que impliquen pues, connotaciones de tipo cultural referidas a Italia?
Sí. Algunos usos en plural, sobre todo. Por ejemplo, cuando se hace referencia a un grupo de personas que actúan conjuntamente dentro de una institución de tipo histórico-político, como por ejemplo los famosos consejos que gobernaban ciudades como Venecia o Florencia, el Consiglio dei Dieci, el Consiglio degli Otto, y Mille... Es una expresión muy utilizada en el italiano para indicar al ejército garibaldino compuesto por 1000 hombres que desembarcó en Sicilia en 1860.
Y supongo que como en otras lenguas, pues también en italiano existirán locuciones idiomáticas compuestas con numerales cardinales.
Sí, por supuesto, pero vamos a dar solo algunos muy frecuentes en la lengua hablada. Por ejemplo, essere a due passi, es decir, estar muy cerca, o parlare a quattro occhi, es decir, hablar a solas confidencialmente, ¿eh? O, por ejemplo, essere un pezzo da 90, es decir, un billete, un pezzo da 90 es un billete, que se utiliza para referirse a una persona que es muy importante.
Bien, yo creo que con esto pues hemos terminado, aunque sea brevemente, la exposición sobre los números cardinales. ¿Y podemos pasar ahora a hablar de los números ordinales?
Sí, los numerales ordinales son adjetivos y, por lo tanto, siguen las mismas normas de concordancia del adjetivo. El segundo piano, el segundo piso, la terza lezione, la tercera lección. Del primo al décimo tienen forma propia, o sea, primo, segundo, terzo, etc. A partir de undici se forman con el correspondiente numeral cardinal al que se le añade la desinencia esimo, undicesimo, ventesimo. En los compuestos con tre, la e se mantiene. Por ejemplo, cuarantatreesimo. Para el primer día del mes se utiliza el primo, mientras que para el resto se utilizan los numerales cardinales, due, cinque, veintisette, etc. Al tener función de adjetivo, el numeral ordinal se coloca siempre delante del sustantivo, el tercer mundo, el tercer mundo. Solo en un caso se pospone, detrás de los nombres de reyes y de papas, por ejemplo, Vittorio Emanuele II o Giovanni XXIII.
Además de los numerales que acabamos de ver, ¿hay algún otro tipo que podamos mencionar?
Sí, existen los llamados numerativos o colectivos, que algunos gramáticos también prefieren agrupar bajo la denominación de cuantificadores. Y son los que designan una cantidad indefinida, aproximada, que se forman mediante determinados sufijos llamados numerativos que se añaden al numeral cardinal. Por ejemplo, con el sufijo ina, de 15 tenemos una quindicina, es decir, alrededor de 15, ¿no? O de 60, una sesantina, alrededor de 60. O con el sufijo ario, cincuentenario. O con el sufijo enne. 20, ventenne, es decir, un ventenne es un chico que tiene alrededor de 20 años, ¿no? O con ennio, decennio, trentennio, ¿no?
Y dentro del sistema de los numerales hay algunos números que tienen formas propias. ¿Podemos pues, conocer un
sí,
poquito
voy
más
a, voy a citar unos muy poquitos. Por ejemplo, un par tiene la forma un paio y el plural due paia. Para el 12 existe la forma dozzina. Para 100 existen la forma un centinaio, due centinaia. Y para 1000, un migliaio, due migliaia.
Bien, yo creo que con esto por lo menos los pronombres numerales les hemos dado un pequeño repaso. ¿Podemos seguir con los pronombres indefinidos?
Sí. En primer lugar, vamos a recordar que los pronombres indefinidos designan a alguien o a algo de manera no específica y no determinada, y representan un sistema adjetival y pronominal muy amplio que se suele dividir en cuatro grandes grupos.
¿Cuáles son estos grupos?
Pues los vamos a citar en italiano. Se conocen como singolativi, collettivi, negativi e quantitativi. Bien, es verdad, tenemos que advertir que la división de los indefinidos no se puede aplicar rígidamente, ya que hay indefinidos que podrían clasificarse en dos apartados distintos. Por ejemplo, la forma tutto, que se puede incluir entre i collettivi o colectivos, o entre i quantitativi o cuantitativos.
Pues podemos analizar el primero de los grupos. Por cierto, ¿cómo llaman los gramáticos italianos a
este grupo?
Sí, a este grupo.
Pues lo llaman los singolativi, ¿no? Este es el grupo más amplio de todos los pronombres indefinidos y agrupa a las siguientes formas: qualcuno, qualcuna, qualcosa, alcuno, alcuna, alcune, alcuni, uno, una, tale, quale, altro, altra y que vamos a tratar por separado.
Pues vamos a empezar por el primero.
Qualcuno, qualcuna. Los pronombres indefinidos qualcuno, qualcuna en italiano solo se utilizan en singular. ¿È già arrivato qualcuno? ¿Ha llegado ya alguien? Se utiliza solo en masculino después de verbos como essere, diventare o sentirsi, en los que pierde el valor indefinido para adquirir el significado de persona importante. Si sentiva qualcuno, se creía alguien. Cuando la forma qualcuno se usa en afirmaciones o interrogaciones de tipo general, puede hacer referencia bien al masculino y femenino o puede referirse solamente al masculino. Aunque el uso del femenino está más limitado, las formas terminadas en a hacen referencia exclusiva al femenino. Y en el caso de que el pronombre sea un colectivo en femenino, es obligatoria la concordancia del participio con el indefinido. Ponemos un ejemplo. ¿È già arrivata qualcuna delle tue amiche? ¿Ha llegado ya alguna de tus amigas?
¿Y qualcosa?
En cuanto a qualcosa, podemos decir que es la forma abreviada de qualche cosa. Funciona siempre como pronombre neutro singular. ¿Vuoi bere qualcosa? ¿Quieres beber algo? Es invariable y como qualcuno solo admite el uso en singular. Pero en el caso de qualcosa se da una oscilación en la concordancia entre femenino y masculino. Porque podemos decir, ¿è successo qualcosa? ¿Ha sucedido algo o ha pasado algo? En la que se usa el masculino que requiere el adjetivo qualche. O también podemos utilizar la forma ¿è successa qualcosa? ¿Ha sucedido algo? En la que se utiliza el femenino que requiere el sustantivo cosa. En la lengua hablada admite la forma del diminutivo. ¿Avete trovato l'appartamento? No, ma abbiamo visto qualcosina.
Pues vamos a seguir ahora con alcuno, alcuna, alcune y alcuni.
Sí. Con esta forma, con este pronombre, queremos recordar que se puede utilizar como adjetivo o como pronombre. Si se utiliza como adjetivo, solo admite la forma de plural, que además tiene que concordar necesariamente en género con el sustantivo. Por ejemplo, la via card si può comprare in alcune banche o in alcuni uffici turistici. La tarjeta via card se puede comprar en algunos bancos o en algunas oficinas de turismo. En función de pronombre, se suele utilizar también más en plural que en singular. Puede aparecer seguido de un partitivo. Sono venuti alcuni dei nostri ragazzi, han venido algunos de nuestros chicos, o también se suele utilizar en plural en series correlativas. Por ejemplo, alcuni sono andati a giocare, altri sono rimasti in classe. Algunos se han ido a jugar, otros se han quedado en clase.
Hemos visto ya, pues uno, una, además de como artículo indeterminado, lo hemos visto como numeral cardinal. Pero también se puede utilizar como pronombre indefinido.
Efectivamente, y como pronombre indefinido se utiliza solo cuando va seguido de un partitivo. Uno dei due, por ejemplo, uno de los dos. O en frases impersonales en las que se puede alternar con la forma sí. Se uno vuole litigare, es decir, si uno quiere pelearse, o se si vuol litigare, si se quiere pelear.
Otro indefinido es tale quale.
Tale quale. Tale se utiliza para designar a alguien del que no sabemos o no queremos precisar la identidad. Con artículo indeterminado expresa la indefinición total. è venuto un tale che, ha venido uno che, con articolo determinato espressa in definizione relativa. È venuto il tale che ti cercava da ieri, ha venido ese che te llevaba buscando desde ayer. Quale se utilizza come correlativo de tale en la expresión tale quale.
Y altro, altra.
Se utilizza come pronombre neutro. Non ho altro da dire. No tengo nada más que decir. Aparece en locuciones como senz'altro, por supuesto, desde luego, sin duda, tutt'altro, al contrario. Vieni domani, senz'altro. Vienes mañana, por supuesto. Forma también series correlativas de uso frecuente con uno, l'uno e l'altro, uno y otro.
Bien, y terminamos ya esta exposición de los singolativi con la forma. ¿Con qué forma?
Con la forma que es de uso muy limitado y que aparece en formas cristalizadas formadas por un adjetivo más que. Un certo que, con el significado de un algo.
Bien, hemos visto hasta ahora pues el primero de los grupos. ¿Podemos pasar al segundo, que es el de los indefinidos colectivos?
Sí, pasamos a los indefinidos colectivi, que se caracterizan porque, excepto tutto, todos se utilizan en singular. Son los siguientes. Tutto, tutta, tutte, tutti, ognuno, ognuna, ciascuno, ciascuna o chiunque. El indefinido tutto admite un doble uso, bien como pronombre, bien como adjetivo. Ese pronombre posee terminación de género tutto, tutta y de número tutti, tutte. Ho portato tutto, lo he traído todo. Sono arrivate tutti, han llegado todos. Puede utilizarse también en masculino singular con valor neutro. ¿Questo è tutto? ¿Es esto todo? Y forma parte de algunas locuciones adverbiales de uso frecuente. Tutto ad un tratto, de repente, o tutto al più, todo lo más.
Hay algunos otros pronombres también, ¿verdad?
Sí, vamos a agrupar. Tenemos las formas ognuno, ognuna, ciascuno, ciascuna. Son pronombres singulares y solo se refieren a personas o indican que una sola persona forma parte de una colectividad. Por ejemplo, ognuno è libero di decidere. Cada uno es libre para decidir, que también se puede traducir por todos somos libres para decidir. Se utilizan muy frecuentemente seguidos también de partitivo, ognuno dei due, cada uno de los dos, ciascuna delle due, cada una de las dos, ciascuno posee también valor distributivo. Ho portato un panino per ciascuno. He traído un bocadillo para cada uno.
Respecto a chiunque, que sería otro de los colectivi o colectivos, se usa siempre con valor indefinido referido a persona. Chiunque può risolvere il problema. Cualquiera puede resolver el problema. Es una forma más usada en la lengua escrita que en la lengua hablada. Incluso en la lengua escrita se han conservado algunos usos arcaicos de la forma chiunque, generalmente en formas de lengua jurídica o burocrática, como, por ejemplo, chiunque cometa un delito, es decir, el que cometa un delito. Esta forma en la lengua actual se suele sustituir por una perífrasis relativa, es decir, tutti quelli che commettano un delitto, en el que el verbo se utiliza en plural. En la lengua actual persisten algunas formas gramaticalizadas, chiunque sia, es decir, sea quien sea.
Y llegamos ya al tercer grupo. El tercer grupo es el de los indefinidos negativos. ¿Pero cuáles son estos indefinidos negativos?
Estos indefinidos negativos son niente, nulla, nessuno, nessuna. Por lo que se refiere a niente y nulla, estos pronombres son invariables y, como los anteriores, solo admiten el uso en singular. Si niente o nulla van acompañados por un participio, este lleva siempre la terminación del masculino. No, non è successo niente. No, no ha sucedido nada. En muchos casos, más que un valor totalmente negativo, lo que tienen es un valor restrictivo. Por ejemplo, cuando en italiano se dice grazie, gracias, se contesta con di niente, de nada.
Bien. Respecto a nessuno, al igual que los indefinidos negativos que acabamos de ver, niente y nulla, se utiliza como en español la doble negación si el indefinido va detrás del verbo. Non è venuto nessuno. Non ho visto niente. Es decir, no ha venido nadie, no he visto nada. En el uso hablado a veces esta norma se altera y se dice fa niente en lugar de non fa niente. Nessuno se comporta igual que qualcuno cuando se usan afirmaciones o interrogaciones de tipo general que pueden hacer referencia bien al masculino y femenino o pueden referirse únicamente al masculino. Aunque el uso del femenino está más limitado, las formas terminadas en A hacen referencia exclusiva al femenino. Y en el caso de que el pronombre sea un colectivo en femenino, es obligatorio hacer la concordancia del participio con el indefinido. Ejemplo. No, non è arrivato nessuno. No, no ha llegado nadie. No, non è ancora arrivata nessuna. No, no ha llegado nadie.
¿Se puede señalar alguna diferencia, pues, de uso con el español?
Sí, una diferencia importante, sobre todo en las frases interrogativas en italiano, que se puede utilizar el indefinido negativo en sentido afirmativo, mientras que en español solo se admite el indefinido afirmativo. En italiano se puede decir ricordi niente en vez de ricordi qualcosa, mientras que en español solo podemos decir ¿te acuerdas de algo? Y lo mismo con nessuno. ¿He venuto nessuno? Y en vez de he venuto qualcuno, mientras que en español igualmente solo se puede decir ¿ha venido alguien?
Y ya por último, el último de los grupos, el cuarto, pues corresponde al de los indefinidos cuantitativos, ¿no?
Sí, los indefinidos cuantitativos o quantitativi tienen en común una escasa función pronominal en relación a un uso mucho más extenso como adjetivos o como adverbios, y son los siguientes: poco, parecchio, molto, tanto, troppo, altrettanto. Veamos un ejemplo de las distintas funciones que pueden desempeñar. Poco, mangiar poco, en este caso sería un adverbio. ¿Hai bevuto il vino? Sí, ne ho bevuto un po', en este caso sería un pronombre. Mi è piaciuto il pranzo, ma c'era troppa carne. De la misma manera que poco, otros indefinidos cuantitativos como parecchio, bastante, molto, mucho, tanto, mucho, troppo, demasiado, que representan un valor cuantitativo de menor a mayor, se pueden utilizar en frases similares a las anteriores en las que hemos utilizado la forma poco, de las que no damos ejemplos porque son las mismas formas. El único que no admite ese valor es altrettanto, que indica una comparación entre dos cantidades. Gianni ha mangiato molto riso. Carlo ne ha mangiato altrettanto, es decir, lo mismo o la misma cantidad. Para terminar, recordemos que en italiano actual molto y tanto tienen el mismo significado. ¿C'erano molti studenti? Sí, c'erano molti. ¿Había muchos estudiantes? Sí, había muchos. ¿C'erano tante persone? Sí, c'erano tante. ¿Había muchas personas? Sí, había muchas.
Bueno, ya por último, se ha hecho referencia a tanto, además de su función como indefinido cuantitativo, ¿puede funcionar también como conjunción subordinante?
Sí, tanto aparece con bastante frecuencia como conjunción subordinante en las oraciones comparativas y consecutivas. Lo ilustramos con dos ejemplos para terminar. María es tanto inteligente cuanto Paolo es bravo. María es tan inteligente como Paolo es competente. Puoi prendere la macchina. Tanto yo hoy no la uso. Puedes coger el coche. De todas formas, yo hoy no la utilizo. No lo utilizo, perdón.
Bien, pues acabamos con estos otros pronombres. Es un programa, como decimos, este tipo de programas son quizá un poquito más arduos, pero esperamos que les sirva de muchísima ayuda. Muchísimas gracias, Averdas.
Gracias.
Adiós.
Gracias.